Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta especie de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, este portal de noticias, actualidades, cines, series, de todo un poco y de poco en todo. En esta ocasión me acompaña, y solo en esta ocasión, no es muy usual, pero Martín Goñonski. ¿Cómo andas, Martín?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, su servidor Roca Porcelli, acompañado por supuesto por el perro Boom. Y vamos en esta ocasión a hablar de otro trío compuesto por dos humanos y un animal.
Sí.
Que es la película Bringing Up Baby, o su título horriblemente latino,
Mi Adorable Revoltosa.
Mi Adorable Revoltosa, un título que nadie nunca quiere decir, pero que es la historia viva del cine. Un clásico de ayer y hoy, como dirían los Looney Tunes. Pero hablando de esta tradición hollywoodense que un poco nos es ajena, no solo por una cuestión generacional, sino porque hay mucha más reverencia. Uno cuando escucha hablar críticos, actores, gente normal de Estados Unidos y demás.
Sí.
Ahora por ahí, de TikTok en adelante un poco menos, porque ya no era absolutamente nada de los 90, pero se mantuvo durante mucho tiempo esta reverencia por la época dorada, si se quiere, de Hollywood.
Sí.
Y para nosotros es un poco indiferente, es como una... Hay muchas películas que podrían adjudicarse a esto y que no terminan de brillar como sea. En este caso es Cary Grant, por ejemplo. Creo que no es un nombre que acá digas, oh, sí, por supuesto. Pero Katharine Hepburn sí me parece que lo siguió manteniendo porque lo mantuvo durante muchas décadas. Y al día de hoy todavía se la mantiene como una... casi que el sinónimo de la gran actriz hollywoodense. Y en esta peli lo prueba yo. Si nunca escucharon esta película y nunca nada, recomiendo que si quieren ver una de quizás, no sé, las 10 históricas mejores actuaciones de una estrella de cine showman, creo que es Katharine Hepburn en esta película, está en ese top 10, top 15 seguro, sin dudas.
Totalmente, y déjame disentir en cuanto a Cary Grant, porque sí, es una estrella de cine. Fíjate que tuvo películas como North by Northwest.
No, es gigantesca. Yo sí hacía la aclaración porque yo creo que Katharine Hepburn la nombrás y una señora acá dice, sí, por supuesto.
Sí.
Cary Grant de nombre, por ahí no. Lo que tiene es esto, es la cara de alguna de las películas más grandes, no solo de esa época, sino del cine en general, como bien nombraste, North by Northwest, y tantas otras. Tiene un...
Sí, Atrapar al Ladrón, estuvo mucho con Hitchcock.
Claro, pero tiene un semblante muy, muy bueno para ese tipo de pelis.
Uh-huh.
En esta película directamente es quizás una de las mejores interpretaciones de Clark Kent llevadas al cine, porque es Clark Kent sin Superman casi, su papel.
Sí, está bueno el caso de la película porque como que los pone a los dos en dos roles totalmente contrarios a lo que venían haciendo o lo que podían dar. De hecho, una de las cosas que dijo la crítica en ese momento era que lo sorprendía más que nada la actuación y, digamos, la fisicalidad para la comedia que tenían ambos y, sobre todo, digamos, Katharine Hepburn.
Hepburn desde el primer segundo es impresionante todo, pero lo que me sorprende es que Grant no se queda tan atrás. Porque es lógico, o sea, Hepburn, la verdad que está, como se dice, está todos los cilindros a estar en marcha.
Sí.
Y Grant es como que tiene lo suyo, tiene un poco de este humor físico, trae una impronta rítmica desde el diálogo que se nota muy ensayado. Creo que eso es lo que me sorprendió más, ver una peli de esta época que se siente ensayada, no solo en gags físicos, sino en ritmos de diálogo, de conversación. Para hablar mal y pronto de la sinopsis, es un hombre aburrido que está a punto de casarse, que conoce a esta Katharine Hepburn, una mujer completamente excéntrica,
sí,
casi que desquiciada, y que cada vez se va a adentrar más en su vida, un poco queriendo y un poco sin querer, esta típica comedia de enredos, que por ahí vamos a ver un poco el género esta vez, Screwball Comedy, donde realmente se hacen una pareja dispareja intentando llevar a cabo algunas tareas ridículas. Lo principal de esta peli es que tienen que llevar un leopardo en auto casi, por Connecticut, hasta la villa de su tía o de su hermano. Así que nada. Me parece que es una peli también que maneja arquetipos que veríamos después y hasta el día de hoy, pero se nota esa chispa de, ah, esta es la, no sé, la primera vez que se ve, pero se siente fresco esto. Vos lo ves hoy y sabes a qué remite.
Sí. Sí, tal cual. Tenemos que tener en cuenta que es una película de 1938 y un poco lo que decías al principio de la cuestión del timing, no solo en cuanto a actuaciones, sino también las situaciones, cómo se van dando y demás. Hay que tener en cuenta que la dirige además Howard Hawks, que quizás no es tan recordado por esta película, pero sí por un montón, como puede ser Scarface, la original, Río Bravo, Red River, tener y no tener, o sea, estamos hablando de un director de renombre. Bueno, los caballeros las prefieren rubias, había hecho también comedias con Marilyn Monroe, entonces una amplia experiencia y un abanico también de una ductibilidad que ahora ya casi que no existe. Hay pocos directores que pueden dirigir géneros tan diversos como hacía Howard Hawks. Si tengo que nombrar a alguno, el primero que me viene a la mente por ahí es Spielberg, también Scorsese, esos directores que ya no existen. Directores de oficio, pero no en el mal sentido de que solamente son directores por encargo, sino justamente todo lo contrario, que tienen tal entendimiento del lenguaje cinematográfico que te pueden dirigir desde una comedia hasta una película de acción, una película de terror, lo que sea. Y bueno, me equivoqué, esa es la adorable revoltosa, no mi adorable revoltosa.
Martín, retírate de este asesinato.
Y que en España tuvo un título todavía peor, La fiera de mi niña, se llamó. Así que si no estábamos de acuerdo con el título local, me parece que con el español todavía estamos peor.
Sí. Me parece que al menos intenta hacer un juego entre ella y el leopardo.
Sí.
Pero no termina de ser menos casi que insultante. Pero bueno, son los años 30. Y por momentos la peli tiene esos momentos en donde dices, apa, son los años 30, o sea, es distinto al día de hoy, pero son los menos. Creo que el 90% del humor y demás es ese humor social de esto no es como debería comportarse una persona, no solo en la alta sociedad, sino en la sociedad de humanos. Y acá realmente se encuentra humor, hay gags muy divertidos,
sí,
y también hay diálogo muy divertido. El guión en sí mismo es gracioso, y aparte los intérpretes logran llevarlo un poco más. Hay algunos secundarios que también brillan, hacia el final se suma el Dr. Applegate, que la verdad revitaliza un poco la peli también en el buen sentido,
sí.
La lleva muy bien. Quería decir esto de Howard Hawks, como decías vos. Howard Hawks. Es un director que hizo muy bien este montón de géneros y ya no existen, pero por una cuestión de que cuando un director obtiene renombre, antes seguía haciendo trabajos por encargo y un poco jugaba en géneros. Realmente en ese momento era, bueno, haces este tipo de peli, o este tipo de peli, o este tipo de peli. Y no hay más de tres.
Sí.
O sea, tenés comedias, western o de guerra, y por ahí un drama. Esos son los que
sí, sí, sí.
Y ahora, en cambio, hay infinidad de subgéneros y demás. Spielberg, me gustó que lo nombraste porque hace relativamente poco hizo la remake de West Side Story.
Sí.
Y fue su primer musical.
Sí.
Y durante muchos años digo que quería hacer un musical y demás. Entonces es como que hoy en día como que se quedan con ganas. Creo que también pasa que los proyectos aspiraron le debe pasar menos. Es de otra época y porque es el de más renombre, pero pasa esto de que Nolan, por ejemplo, se siente obligado a hacer proyectos grandes porque está en la posición de hacerlos y sabe que el tren, quiera o no, por cuestiones personales o no, van a dejar de por ahí brindarle 500 millones. Por ahí Nolan, ustedes me dicen, no tanto, Villeneuve yo creo que él sabe que por ahí en 10 años o porque él no quiere, o porque ya no le van a dar tantos presupuestos, no va a permitirse hacer showgirls de 300 millones, Villeneuve. Entonces tiene que seguir en esa ola. En cambio antes, te daban un montón de plata para este, te daban media la plata para este, de vuelta un montón de plata para este, era otra cosa, había otra confianza aparte. Si a una peli le iba mal, al actor por ahí costaba, pero al director le daban otra distinta y decían, bueno, haz esto. En cambio hoy hablamos de director Shane, cuando una peli no le va bien, Chazelle, y sí, los Whiplash, La La Land, todas estas. Y después de Babylon, casi que parece como si le costara agarrar otro nuevo proyecto. Entonces, son distintas formas de trabajar y ahora simplemente se les ofrece lo peor a los directores.
Incluso leyendas, antes me mencionaba a Scorsese, un director que uno podría pensar que como tuvo una carrera totalmente consagrada y tan longeva y demás, que le ofrecerían o se cansarían de ofrecerle cosas y hoy en día como que le cuesta conseguir financiamiento para sus nuevos proyectos. Entonces, es un poco eso que vos decís, de que no saben si en el día de mañana van a poder seguir haciendo estas películas. Pero bueno, era una cuestión que antes no pasaba, quizás por esa simpleza o esa simplicidad de que había menos géneros. Pero igualmente, me parece que había directores que solamente se dedicaban a las comedias o, o a los dramas y listo.
No, la norma no era lo ecléctico que es, porque aparte, Hawks lo que tiene es que acá está ejecutando una comedia como si fuese un director exclusivamente de comedia. Y cuando uno mira a Red River,
sí,
el western, parece que es un director que solo hace westerns. O sea, tienen esa capacidad. Y por eso me parecía buena comparación Spielberg. Cuando estás viendo un drama de él, parece que solo hace dramas. Y cuando estás viendo El Soldado Ryan,
sí,
parece que siempre hace ese tipo de pelis. Logra esa justeza técnica.
Sí, acá en el caso de Hawks y más particularmente de Bringing Up Baby, me rehúso a llamarla como en castellano.
Sí.
El guión, lo ajustado que está el guión, el timing para la comedia, tanto física como verbal. Hay algunos intercambios al principio, cuando ellos recién se cruzan por primera o segunda vez, que son espectaculares. El intercambio cuando se les rompe a él el traje, a ella el vestido, y cómo tienen que afrontar esa situación en la cual incluso se los ve como más pegados de lo que deberían, porque él, bueno, se está pronto a casar y demás, y ella, que supuestamente es como una dama que está en ese club, yendo para una cena con unos conocidos, es espectacular. Y creo que hay pocos exponentes que uno recuerde de esa forma como esta película.
Totalmente. Y aparte, no te digo que se mantiene vigente porque pasaron casi 100 años, pero en muchos casos sí, yo creo que el gag este, yo lo que hacía el ejercicio muchas escenas era decir, esta escena se puede hacer hoy en día con, yo qué sé, Jennifer Lawrence, que sería la equivalente de muy buena intérprete de comedia física o de diálogo hoy en día. Esta escena que vos describís, donde se le rompe el vestido atrás, obviamente tiene como 7 más capas de ropa en esa época, pero igual es como, casi como si estuviese desnuda. Se rompe el vestido atrás, entonces tiene que ir completamente pegada a Cary Grant mientras la sostiene. Y es súper íntimo, parece, y todos empiezan a ver como diciendo, ¿qué está haciendo para estos dos?
Sí.
Y hoy en día pasaría lo similar, si saben que uno está pronto a casarse y la otra es conocida, que estén caminando así en medio de un restaurante paqueto, sigue sirviendo de alguna manera.
Bueno, es peculiar que lo nombres, pero justamente Jennifer Lawrence hace poco hizo una película que se llama No Hard Feelings, que tiene bastante humor físico. No es una comedia de enredos, digamos, pero tiene bastante humor físico que demuestra el tipo de actriz que es y que podría llegar a ser si se dedicara solamente a hacer comedia.
Sí.
Y me parece que, obviamente, esa película está varios años, no solo físicamente, en diferencia con Bringing Up Baby, pero de alguna forma, o sea, es como la génesis de ese tipo de cine, del slapstick. Incluso, bueno, yendo para atrás del Bringing Up Baby, el cine de los hermanos Marx, Chaplin, fueron como el origen para que después se fuera ajustando la comedia en enredos.
Totalmente. Bueno, un ejemplo también moderno que se podía hacer, hace poco salió con Sidney Sweeney y el actor que también estuvo en Top Gun, Maverick.
Glenn Powell.
Sí. Glenn Powell, sí, que tiene nombre de personaje. Pero Homero, Glenn Powell.
Sí.
Y lo que tiene es esto de comedia de enredos, es también esto de la relación, un poco, que es una comedia romántica, pero slapstick. Y yo creo que hoy en día lo que tiene es que todas las comedias tienen un poco de la comedia de enredos, ninguna lo es puramente, porque hay una sensación hoy en día en que es demasiado infantil, quizás. Yo creo que si hubiese una real screwball comedy en cartel, se sentiría medio tirado a los pelos que sea tan ridícula. A la gente un poco no quiere eso, pero se siente muy cómodo con la fórmula actual, que es que hay escenas que van haciendo, llegando a un clímax de ridiculez en donde hay enredos,
sí,
pero después se pasa a otra escena y es normal, es como la vida real, digamos, entre realista y no. Pero me parece que la magia es esto, de poner a dos gigantes de carisma, como son Cary Grant y Hepburn,
sí,
hacer papeles graciosos por sí mismos y que empiecen como a, no enamorarse durante la película, pero que se genere esa conexión. Entonces atacás por todos los frentes a la audiencia. Es un poco gracioso, empezás a ver cómo conectan. Y en esta película lo que tiene aparte es que realmente parece que Cary Grant está exacerbado con ella.
Sí.
Y vos podés entender por qué. Y la magia de Hepburn es que el personaje en ningún momento se siente, no lo odias en ningún momento, porque ella lo logra hacer lógico. Le logra crear una lógica interna del personaje en donde ella todo el tiempo sabe por qué hace lo que hace, sabe lo que quiere, este tipo de cosas. Y muchas veces este tipo de personaje, que es, no sé si es el origen, pero uno de los grandes exponentes primeros de la Manic Pixie Dream Girl, se suele llamar.
Sí.
Zooey Deschanel o varias otras.
Sí.
Barbara Streisand lo haría unas décadas después. Pero en donde realmente se le suele llevar a lo que es tipo la infantilización o esta cuestión de que no sabe, tipo, esta persona está loca y no le sabe. El personaje de Hepburn es súper excéntrica, pero te puedo explicar por qué hizo lo que hizo en todo momento. Y eso está muy bueno porque combina eso con ser Bugs Bunny, por momentos.
Sí, esa ridiculez como que yo creo que le tienen un poco de miedo hoy en día, como que no hay términos medios, ¿no? Porque tenés o la full parodia, que bueno, ya igual está medio en crisis o salvo determinados exponentes, no las hay, o son muy, muy pedorras como por ahí las que hubo hace relativamente poco en los 2000, Date Movie, todas esas que eran parodias de Scary Movie, qué sé yo, que había una buena de 30, que en su momento por ahí también sí tuvieron mucho éxito en los 80 con, no sé, La Pistola Desnuda, Top Secret.
Claro.
Pero no había, como que en un momento se dejó, o eran o comedias románticas o full parodias y no había nadie en el medio. Y creo que la Screwball Comedy como que estaba en esa fina línea que combinaba ambas cosas. Y hoy en día, obviamente, por una cuestión de también de que el humor también está siendo cada vez más blanco en el sentido de que se tiene miedo a hacer humor con ciertas cosas. Entonces es como que está en una posición comprometida hoy en día la comedia para justamente para hacer reír. Pero lo realmente llamativo es que vos ves Bring It Up Baby y salvo algunas cuestiones lógicas de la época y de la idiosincrasia norteamericana de esa época. No queda vieja en el sentido de la comedia, sigue resultando graciosa. El ritmo es espectacular.
Nosotros vivimos en la era post-Judd Apatow,
Sí.
que cambió la comedia para siempre porque cambió la comedia yankee, hizo que todo sea improvisación. La era Seth Rogen también. Y lo que pasa es que veo, es imposible porque las comedias ahora tuvieron que ser durante varias décadas escenarios en donde los improvisadores jueguen y eso hace que ninguna escena tiene peso. Porque ninguna escena va a llevar a la siguiente, como dice el guión. Simplemente se hace una tontería en esta escena, se hace una tontería en otra y así.
Sí.
Yo creo que quizás el exponente mejor llevado de esto es Virgen de los 40, que sí tiene un trabajo de guión. Lo que tiene Bring It Up Baby es que hay un laburo de guión muy fuerte, no solo en el diálogo, no solo en los gags físicos, sino en escena a escena. Así al final, cuando está en el estate de la tía de ella y en la mansión, hay una progresión muy rápida y muy divertida de Cary Grant, en donde dice, no, me tengo que ir, me tengo que ir. Y después dice, no, no me puedo ir, no me puedo ir. Y después dice, no, tengo que encontrar el hueso. No, tengo que ir a la cena para que tu tía le caiga bien. Es como que hay avances rapidísimos, como que son cuatro o cinco escenas en donde el personaje cambia de motivación, que es parte de la comedia, pero sería imposible si vos hoy haces esa película con Michael Cera, que es un intérprete que a mí me encanta, es buenísimo, tiene que improvisar en cada escena, entonces el guión no puede decir cómo va a terminar el personaje con la escena, porque no sabés,
Claro.
porque Seth Rogen va a querer improvisar en el way. Entonces, para que Steve Carell tenga, digo todos los nombres a la vez, pero para que Steve Carell tenga la libertad total para hacerlo gracioso como puede, hoy en día se cree que tenés que hacer el inicio de la escena y nada más. Y es un riesgo, entonces, no puedo guionar que el personaje tiene estos cambios, porque por ahí se improvisa distinto. Por ahí, o sea, el intérprete dice, no, yo lo llevé más por este lado, y vamos a seguir con eso. Por eso las comedias de Adam Sandler no existen, es como que no están en ningún, no tienen una realidad. Es Adam Sandler solo.
Sí.
Entonces todo el tiempo él dialoga en lugar de ser un personaje. Y acá está súper laburado eso. A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, es en la parte que vos decís que rompen el vestido y el traje. Cuando rompe el traje hay un silencio que en muchos guiones normales sería un silencio donde se espera para la risa, por ejemplo. El silencio de Marvel cuando entra Daredevil y tenés
Sí,
que
tal
todos les
cual.
arriban o aplaudan. Pero este silencio está completamente lleno con el significado de los personajes. Es un silencio en donde comparten la mirada y ambos piensan, ¡uy, la puta madre! Como diciendo, mierda, ¿qué pasó? Y es un silencio con significado que ya casi no existe eso. Porque se le tiene miedo un poco a eso. Bueno, ahora es tabú casi la comedia romántica con la que yo nombré de Sidney Sweeney y Glenn Powell.
Sí,
Glenn Powell era.
sí.
Se tuvo atención porque era una comedia romántica en sí, o sea, porque existía como comedia romántica.
Claro.
Porque hoy se considera que ya no existen, que están o en Netflix o ni siquiera. Entonces es como hay un miedo generalizado en la industria también a hacerlo.
Y así como vos decías o destacabas esa secuencia, también me parece como que el guión no deja nada librado al azar, o cada cosa que te muestra va después a repercutir en la próxima, y eso es lo que también me parece que está tan ajustado que hace que funcione. Por ejemplo, al principio cuando están en el bar donde va a suceder la cena, ella como que está con el bartender viendo cómo hace un truco de poner las aceitunas en los tragos. Y eso después, que parece algo tan simple y sin ningún tipo de significado, lo que hace es que después Cary Grant se resbale, rompa su sombrero y después que ella tenga una conversación con una de las personas que estaban sentadas en el bar, a la cual después va a crear el siguiente gag, que es que después Cary Grant se va a quedar con la cartera de la mujer que él pensaba que era la cartera del personaje de Katharine Hepburn. Y es como una acumulación constante que parece no tener fin. Y eso de estirar el gag es lo que hace que me parece que tenga un timing tan funcional.
Sí. Lo que tiene es que es lo que te podés imaginar cuando pensás en la frase comedia de enredos, que termina vintage inherentemente porque son una frase vieja, pero es todo lo que puedes imaginar con eso, pero llevado por la actriz más carismática de la historia. Uh-huh. Es como si alguien hiciera sola con Ryan Gosling y Emma Stone, como podría haber sido La La Land, que nos lleva para otro lado. Igual, es una elección. Son intérpretes que tienen eso. O sea, realmente son los únicos que podrían casi llevar a cabo algo así.
Yo vería una comedia de enredos a la vieja escuela con Ryan Gosling y Emma Stone.
Sí, yo estoy seguro que hay intérpretes de menos fama, pero que tienen esa misma característica muy de interpretación, casi de musical. Pero también lo que tiene es eso, o sea, esto lo lleva a todas partes y el personaje de secundario que decís que se introduce con el juego de las aceitunas, después aparece nuevamente en varios lugares de la película. Y eso también, al día de hoy, sigue siendo un montón de gags que el género heredó de esta película también, que es que, bueno, ahora que reaparezca un personaje ya es inherentemente gracioso a veces y demás, tiene mucho de eso.
Y toda esa situación con los dos leopardos.
Los leopardos, por ahí tenemos que hacer, claro, tenemos que hacer un tema aparte. Hepburn me recuerda mucho a Julia Louis-Dreyfus de Seinfeld,
sí,
como intérprete, pero porque creo que Louis-Dreyfus tiene esa cualidad que en los 80 había partido de, en los 2000 totalmente, tiene la misma cualidad llevado a otro lado. Y lo que me lleva a decir, creo que un ejemplo moderno de la Screwball Comedy para mí es la serie de Larry David.
Enthusiasm.
Curb Your Enthusiasm es una Screwball Comedy, solo que es de a capítulos de 20 minutos y son como bite size, digamos, son chiquitos, en lugar de alargarlo. Justamente hacer un capítulo de Curb de 2 horas terminaría siendo una Screwball Comedy. Sería muy evidente que es esa fórmula también. Creo que a Larry David le gusta mucho eso también.
Yo pensé que ibas a decir VIP, que también podría ser.
Pero VIP ya tiene un código de comedia generalizado, que es lo que decíamos, que el género ya absorbió mucho de ella. Para mí Curb es mucho más puro en eso.
Sí.
Y VIP está hecha de mucho. O sea, tiene tanto Screwball Comedy como Mockumentary. Incluso VIP es muy bueno en todo sentido por otras cosas. Pero tiene eso interesante. Vos nombraste los leopardos.
Sí.
Yo creo que agrega mucho a esta película el hecho de que vos sabés que por la época, qué tan preparado puede estar esto. Estaba re dopado ese tigre. Pero a la vez, en cualquier momento podría matar a alguien, estoy seguro.
No, bueno, o sea, si uno busca o indaga un poco en la historia de la filmación de la película, puede encontrarse con que usaron un leopardo realmente domado, pero bueno, ¿cuánto uno puede domar realmente un leopardo, no? Es un peligro, pero
esa pregunta filosófica que nos hacemos todos, ¿qué tanto se puede domar un leopardo?
Supuestamente estaba, digamos, el domador en set, al lado, digamos, de la escena por si pasaba algo, pero es una locura. Creo que hoy en día nadie...
Quiero que imagines que yo traigo un leopardo a tu casa. Sí, digo, igual estoy acá sin pasar.
No, sí.
Nos va a matar a los dos, no me costará.
Y además, trasladándolo a la época actual, que las empresas aseguradoras ni en pedo justificarían eso. No sé, que esté Tom Cruise, que es una persona que suele hacer sus stunts y cosas, y que se arriesga a cualquier cosa. Hago una escena con un leopardo, por más de que esté domado y que haya sido...
Sí. Creo que Cary Grant está mucho menos cerca del leopardo que ella, pero Hepburn, hay un momento en que empieza a acariciarlo, obvio, y vos decís, es muy bueno, porque la primera vez que lo muestran, está ella en una mitad de la pantalla y el leopardo en otra,
sí.
Entonces uno dice, por ahí fue un juego visual que hicieron, la mitad de la pantalla cada uno, y de repente el leopardo empieza a meterse en la de ella, y a tipo, ponerse como un gato en la cabeza,
sí.
Ella lo acaricia al resto de la escena, y ella después de acariciarlo, el leopardo se quiere ir, y se ve que ella, la instrucción era seguir jugando con el leopardo, entonces lo agarra de la cola, y empieza como a tirar de la cola, y yo decía, por Dios, soltá eso ya, porque no se me ocurre algo peor, algo más buscando que reaccione un animal salvaje, que empezar como a tirarle de la cola o hacer algo así.
Sí.
Y es posta increíble.
O cuando juega con el perro. Ahí...
Eso, no, para mí es el clímax de la ridiculez, porque hay varios planos, escenas de varios minutos en donde hay un leopardo peleando con un perro. Y no, o sea, no sé hasta qué punto es. ¿Qué tanto puede jugar un leopardo para no, sin querer no arrancarle un ojo a un perro? Es posible.
Sí, la verdad es que como que a uno hace plantearles esas preguntas, ¿no? De realmente cuánto puede confiar realmente en un animal salvaje. Pero bueno, no sé, era otra época. PETA no estaba, digamos, demasiado en boga.
No, estaba en boga que los leopardos se coman actores, eso es lo único que estaba en boga. Vos bien dijiste, hay dos leopardos.
Sí.
Parte de los gags es que de la nada se agrega un segundo leopardo cuando llega una locura que haya uno.
Uh-huh.
Y hay uno que es más salvaje que el otro.
Uh-huh.
Todas las escenas con el salvaje, que debe ser, no sé si el mismo, pero está hecho con un juego de planos, porque es otro plano, se nota.
Sí.
Están como juntados en la misma imagen, pero es otro footage diferente, proyectado, lo que sea.
Excepto cuando están en la comisaría, que Katherine Hepburn lo trae arrastrando.
Lo arrastra, sí. El leopardo tipo está completamente gritándole, intentando agarrarla, y ella tiene una cuerda claramente un poco larga a propósito.
Sí.
Pero no sé, a mí dame la de 400 metros. Y viste, le queda una cuerda a todo un leopardo. En cambio, el resto se nota que esto de que, bueno, hacemos ese juego porque es peligroso, yo qué sé. Entonces es como que sabían en algún mundo. Espero que se escuche el micrófono, que estamos en una jungla en este momento, apropiadamente. Boludo, ¿te acordás? No sé cuál es el nombre. ¿Viste la película esa de los leones? Que es conocida porque es un tipo que hizo una película como en un santuario de leones y son docenas de leones. Se llama tipo Roar o algo así.
Sí, Roar.
Roar. Sí. Y es la experiencia de verla demencial porque hay niños, o sea, y es como que el tipo entra en la casa y como que hay un mar de leones y se cae y juega con ellos y los leones siempre están iguales. Entonces son iguales de peligrosos cuando él está haciendo de cuenta que son mansos o cuando él está intentando hacer que dan miedo porque son leones. Entonces en cualquier momento podrían matarlo a él y a los que hacen de sus hijos y demás. Esa tensión inherente es una locura.
Sí.
Y esta película es lamentable, pero al mismo tiempo agrega valor de producción a la experiencia de verla.
No, totalmente.
Realmente no sabes.
Además, es eso. O sea, si uno tiene en cuenta que fue en 1938, no había otras muchas formas de hacer escenas con un leopardo. Realmente. Así que, como que así como vos decías, le agrega un valor. Lo curioso es que a la película no le fue del todo bien. Fue como un fracaso en taquilla.
Sí.
Que después, como toda película que realmente fue aclamada por la crítica y digamos, al público le gustó. De hecho, en ciertas partes de Estados Unidos fue un pequeño éxito, pero en líneas generales como que no logró recuperar su valor de producción.
La llamaron el fracaso favorito de la crítica, le decía, creo.
Sí, algo así. De hecho, lo que hicieron fue que empiecen a tildar a Katherine Hepburn como una especie de paria, como que un sinónimo de fracaso de taquilla. Entonces le fue bastante complejo después conseguir ciertos roles, sí, a partir de esta película.
Porque no fue el primer fracaso, entonces es como que empezaron a intentar sacar conclusiones. Esto es lo que decíamos, que en los actores era muy difícil también en esa época, porque se lo asocia. Hoy en día, actores o actrices, no te hablo a vos, sino a la audiencia, yo les aseguro que piensan en un actor o actriz que dicen, ah, le está yendo bien últimamente, o está bien, yo no sé, sacando a Margot Robbie quizás, pero te buscás y a sus pelis seguramente no le fueron bien. Porque no puedes tener 3-4 pelis seguidas que le vaya bien. Hoy en día es imposible. Entonces no hay un estigma tanto porque saben que no es culpa de ellos. Pero en esa época recontraestigmatizaron y decían es culpa de ella, es culpa de él. Y ella lo que hizo, que me parece muy interesante porque también es algo muy viejo, agarró y apostó muy fuerte y dijo voy a comprar lo que quede de mi contrato y voy a empezar a producir con otra gente porque quiero asegurarme de que tener más control también. Que eso también es un movimiento muy bueno para pensar que lo hizo en los 30, siendo una mujer en donde está completamente dominada la industria. Incluso haciendo tanta plata y siendo tan populares las actrices, estaban completamente dominadas por las decisiones de hombres. Me parece un movimiento interesante económico, casi como un futbolista. Compró su contrato porque dijo, quiero que se empiecen a asociarla con que le fue mal a esa productora y no a mí.
Uh-huh.
Y le fue un poco mejor cuando hizo eso. Es como que se salvó de que siga cayendo en eso un poco.
Sí, igual la película después dijimos que era del 39, 38, del 38, en el 40 tuvo un reestreno en cine a donde fue un poco mejor, incluso después en los 50, cuando ya con la aparición de la televisión,
claro,
como que ahí se empezó a revalorizar la película. Pero un poco esto que vos decías también, la película fue producida por R. Gao, que en ese momento, y esto lo pueden escuchar en el podcast que lo cuenta bien en detalle Karina Longworth, You Must Remember This, que en esa época como que Katherine Hepburn estaba saliendo con Howard Hughes, que como que siempre quiso vincularse, de hecho hizo un par de películas que fueron bastante un fracaso,
sí,
y no terminaron de funcionar, pero él terminó comprando RKO en un momento, posteriormente la vendió, pero cuando la vendió se quedó con los derechos de algunas películas y entre ellas mantuvo los derechos de Bring It Up Baby.
Claro.
Entonces, digamos, a ese punto me parece que llega el valor de esta película.
Y cierta sabiness para lo que es la industria por adentro.
Uh-huh.
Porque las grandes estrellas que duraron más de una década tenían un manejo de la industria quizás más grande del que se tendría hoy.
Sí.
Porque hoy en día ya pasarías, Margot Robbie, la nombrete, pasa ya a ser productora y eso es otro tipo de actriz. Pero si te mantienes solo como actor o actriz, es como que te haces ajeno a eso por elección o por obligación casi. Willem Dafoe elige sus papeles,
uh-huh,
pero no se mete en el nitty-gritty de esta cuestión de cuánto hace, cuánto gana, si esto es mejor, esto es peor, no solo porque no le interesa, porque quiere trabajar con esa gente y punto, sino porque excede su rol, casi. Y por eso también es un intérprete tan prolífico.
Porque solamente le interesa eso a mí, actor de la vieja escuela. Ahora es como que está muy visto que el actor que ya lleva varios éxitos o se involucra en producción o empieza a dirigir y no siempre sale bien. O sea, como dijiste vos, el caso de Margot Robbie es uno en un millón. E incluso hay que ver si lo puede perpetuar en el tiempo, ¿no? O sea, le fue muy excelente con Barbie, pero hay que ver después si le va bien con los Sims y demás.
Y aparte, no todos los que tienen ese tipo de éxito son a simple vista. Reese Witherspoon, por ejemplo, creo que ha tenido éxito como productora de varias cosas medianas o de tele y demás, pero uno diría, bueno, pero no es lo de Margot Robbie. Es como incluso se minimiza porque no está tan claro. O sea,
claro,
no es que hizo El Señor de los Anillos.
Claro.
No es decir, ah, eso le fue bien. Entonces hay un cierto éxito que por ahí no se lo asocia porque no es tan espectacular. Y eso también es lo que se busca, esa estabilidad. Bueno, J.J. Abrams con Bad Robot, hoy ya después de varias décadas, está totalmente establecida como una productora. Y al principio era la productora de él. Yo sé, Nolan no quiere hacerlo porque Syncopy es su productora.
Sí.
No es que la quiera expandir tanto a cosas que no son de él, pero entonces siempre es su productora, no es que trasciende un poco. Y eso también pasa con el rol de los productores y demás, los actores que producen sus cosas. Jennifer Lawrence estuvo, ya no estamos hablando de la peli, Jennifer Lawrence estuvo produciendo desde hace un pocos años sus cosas.
Sí.
Y ella hablaba de que quería elegir mejor sus papeles, pero aparte quería generar papeles que ella en los últimos 10 años no le ofrecieron. Te dijo, lo voy a hacer o para mí o para alguien más, pero voy a hacer películas que tengan ese tipo de papeles, porque si no, no tiene sentido. Y así como varias. En HBO ha pasado mucho también.
Es un paso lógico, ¿no? En cuando Hollywood no te da las oportunidades o los papeles que vos querés como actor o como productor o lo que sea, como incursionar, digamos, en otro rol. Después también, o sea, está, por ejemplo, Jordan Peele también tiene su productora.
Sí, cierto.
Y ahora también le va a dar, por ejemplo, pinta bastante bien la oportunidad de Patel de dirigir y pasar a la dirección con su primera película, que también interpreta y protagoniza. Entonces, bueno, nada, son movidas lógicas.
Claro.
Pero en esa época, o volviendo un poco a Bringing Up Baby, era algo totalmente impensado.
Era impensado y iban a otra cosa. O sea, esta es una película que es pochoclo, es entretenimiento, y en día un poco no quieren hacer eso. Quieren que sea algo más, o que sea una ligerez tal, que es una publicidad de un hotel como son las películas de Adam Sandler. Entonces, hay de todo. Esta película hay diálogos que no sé, ninguna otra peli actual se molestaría en tener, porque no son tan minuciosos los guiones de comedia hoy en día. En esta película tenés frases muy buenas de por sí, como en un momento un personaje dice, no estoy entendiendo, señorita, y Cary Grant dice, usted jamás va a entender algo cuando lo explica a ella. O sea, es inentendible, todo un personaje ella, y esa calidad de frase de que es graciosa de sí misma y revela de sus personajes, no solo el de ella, sino el de él, de cómo la ve. Hoy en día las comedias no tienen ese tratamiento de guión, no existen. Y ciertamente no en el diálogo, porque si total lo van a improvisar. Entonces, es medio raro. Como para ir cerrando un poco mi parecer, es que me gusta mucho que arranca con un brontosaurio en la peli.
Sí.
Y termina también con ese. Y desde el segundo en que ella, Katherine Hepburn, entra a la habitación con el brontosaurio gigante esquelético, pues ya sabéis lo que va a pasar.
Sí, totalmente.
Y esa es la fortaleza también. Se decanta lo obvio. Y es eso también el clímax de esta película, que no es el clímax. El clímax es la cárcel donde todos arrancan en la cárcel,
sí,
todos se liberan y todos terminan encerrándose ellos mismos por miedo al leopardo. Pero el final, que me parece excelente como cereza de postre, es que entra y ya sabes que ese esqueleto se va a caer, va a ser destruido por Hepburn, solo queda ver cómo. Y eso me parece también que está buenísimo cuando ya te da risa ver lo que va a pasar y termina logrando ser satisfactorio que hagan simplemente lo que vos ya sabías que iba a pasar, que sea satisfactorio en la ejecución. Esta peli es disfrutable, la ejecución en todo sentido, físicamente, en diálogo, el carisma de ellos. La verdad que es, no siempre tenemos este tipo de pelis, hoy en día jamás, que son simplemente disfrutables en todo momento.
Sí, y como decías vos, creo que la gracia estaba puesta en ver cómo iba a terminar ese brontosaurio en el piso. Y lo estira tanto, hasta el punto de que de repente ella se está balanceando con la escalera de un lado para el otro.
Sí.
Pero así, bueno, ahí se cae, no se cae.
Aparte,
hasta que llega y pasa.
Completamente irreal, porque empieza a balancearse como si estuviese sostenida por nada la escalera.
Sí, de un lado para el otro.
Sí. Está muy bueno, la verdad que. Y lo recomiendo también, está bueno para ver otra faceta de Cary Grant que es muy diferente a sus otros papeles. Yo creo que Hepburn te podías pensar que es tan carismática y podía dar algo así, pero en Grant es muy difícil porque La mayoría de los otros intérpretes de la época, así de hombres de películas de noir o demás, son muy de cartón porque ejecutan bien eso y listo. En cambio, acá Grande muestra que puede hacer un poco más.
Sí.
Tampoco que es una luz. Ryan Gosling no es, pero la verdad que lo ejecuta a la altura de, yo sé, Pierce Brosnan, si querés.
Poco polémico este final, pero bueno, me parece bien.
Nos vemos entonces la próxima semana.
Perfecto, nos escuchamos entonces.
Hasta la próxima.